Electra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días a todos, buenos días, bienvenidos nuevamente a Reconectándonos, hoy con un día muy soleado por acá, así que espero que en sus respectivos países también estén disfrutando del solcito precioso. Bueno, vamos con la primera noticia, o la buena noticia del día, que es una noticia que surge del estado de Tamaulipas, espero que los mexicanos me aprueben cómo lo pronuncié, que les cuento que con 34 votos, el Congreso de Tamaulipas aprobó la ley para obtener un título profesional, los estudiantes deberán sembrar un árbol y cuidarlo por 6 meses como mínimo. Esta ley entrará en vigor cuando se realice la reforma de la Ley del Ejercicio Profesional del Estado. Sembrar un árbol como requisito para la obtención de un título profesional permitirá de manera efectiva la protección y el cuidado de nuestro medio ambiente y de sus recursos forestales, manifestaron los legisladores en sus cuentas de Twitter. Serán las zonas o lugares que para tal efecto designa el Estado. Así que me pareció muy buena noticia la combinación de la obtención del título con el cuidado del medio ambiente. Bueno, vamos directamente a nuestro tema de hoy, un tema que realmente me apasiona, me parece hermoso, espero que lo compartan. Y les cuento, vamos a hablar de las sincronicidades. Estas sincronicidades que nos pueden suceder, que de hecho cuando nos suceden muchos interpretamos que es como un guiño del universo, a veces es una manera de mostrarnos que estamos por el buen camino. Y bueno, les voy a contar algunas de las por ahí que más me llamaron la atención o que más se divulgaron. Una fue la de Anthony Hopkins, cuando iba a rodar la película, lo convocaron para rodar la película La chica de Petrovka, y él, como nunca había leído el libro, se tomó el metro a Londres a tratar de buscar el libro, ¿no? Quería comprar la novela como para empezarla a leer. Bueno, resulta que, obviamente, era antes de Internet, no había Amazon, no había manera de googlear dónde estaba el libro, recorrió todas las librerías y no lo consiguió. Entonces ya, frustrado de caminar todo el día, vuelve a tomar el metro, se sienta y se da cuenta que en el asiento hay un libro dado vuelta, viejo, lo agarra, evidentemente se lo había olvidado a alguien, lo da vuelta y era exactamente La chica de Petrovka, un ejemplar, como le decía, antiguo, con muchísimas anotaciones. La verdad que se sorprendió, bueno, tuvo su libro, empieza el rodaje. Cuando en medio así del rodaje, el autor de La chica de Petrovka, que era Pfeiffer, viene a la filmación, se conoce con Anthony Hopkins, empiezan a hablar, y bueno, él le cuenta que su ejemplar, que tenía un montón de anotaciones, que él estaba preparando para el rodaje este, para el libreto, se lo había prestado un amigo, que el amigo se lo olvidó en un metro. Iba Anthony Hopkins a buscar su libro y no solo había encontrado el libro que necesitaba, sino que había encontrado el ejemplar de Pfeiffer, el autor de la novela. Eso es como que realmente notorio. Y otra también que se divulgó fue en épocas de guerra. Una señora va a sacarle foto a su hijo recién nacido en épocas donde se revelaban, ¿no? Épocas de rollo de fotografía. Saca la foto y él, en el lugar le dicen que vuelve durante unos días para el revelado. La señora no puede volver porque está ya la guerra. Bueno, pasó el tiempo, tiene otro hijo y va a otro lugar a sacarse la foto de su hijo recién nacido. Bueno, resulta cuando revelan la foto hay una superposición de imágenes y resultó que los dos hijos de esta señora en su fase recién nacido estaban en la misma foto. Aparentemente el lugar anterior había dado este rollo, lo había vendido como si no hubiese sido revelado, como si hubiese sido un rollo virgen, y bueno, se dio esta simultaneidad de acontecimientos. Entonces, bueno, esto que nos puede parecer como mágico, que cada uno le puede dar la interpretación personal, yo lo empecé a bucear para darle también el conocimiento, digamos, desde darle de comer un poquito a nuestra mente, ¿no? Nuestra mente que todo lo está dudando, que todo lo retruca. ¿Cómo nace este concepto de sincronicidades? El que acuña el concepto de sincronicidades es Carl Gustav Jung, es un psiquiatra suizo, que la definió como exactamente así. La sincronicidad, ¿sí?, es la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, significado, pero de manera acausal, o sea, sin causa. Es decir, la coincidencia temporal de dos o más eventos que guardan relación entre sí, pero que no son causa uno del otro, sino que su relación está dada por su contenido, o sea, por su significado. Y yo pensaba, ¿no?, que acá en el Occidente decimos no son casualidades, son causalidades, y justamente Jung, que es el que en 1952 la definió así la sincronicidad, estaba diciendo de conexiones acausales. ¿Por qué no dice, o por qué dice que no tienen causa? Porque no está este causa-efecto lógico, ¿sí? El predecible. A ver, causa-efecto predecible o altamente probable sería, por ejemplo, estoy en un lugar hipercalefaccionado y afuera hay una temperatura de 10 grados bajo cero. Yo salgo solamente con una remera y, bueno, desde los 25 grados del lugar a los menos 10 es altamente probable, causa-efecto, que me resfríe, ¿sí? Las sincronicidades no guardan esa relación, ¿sí? Nosotros le decimos causalidades porque desde algún lugar estamos interpretando, creo, ¿no?, que nuestra manifestación de no casualidad, sino causalidades, porque desde algún lugar le damos una causa que va más allá. Y es verdad, esta causa va más allá y vamos a ver cómo las investigó Jung y con qué, perdón, Jung, porque es alemán, y con qué pensamiento se tuvo que orientar más para poderle dar profundidad a su estudio y para poder ver cómo él se daba cuenta que había una relación entre la psique y la materia, ¿sí? Entonces, primero y principal, con nuestro pensamiento occidental, este fenómeno es más difícil de estudiar y tuvo que recurrir al pensamiento oriental. ¿Por qué? Les cuento un poquito para ponernos un poco en, digamos, en esquema mental de cuáles serían las dos diferencias. ¿Cómo es el pensamiento occidental? Nuestro pensamiento, ¿no? Somos pensamiento racional, pensamiento mecanicista, pensamiento materialista, de hecho es la base de nuestras creencias, presupone, digamos, este pensamiento la linealidad del tiempo y la causalidad de los fenómenos. O sea, se cuestionan las causas, pero con la intención de controlar, de predecir, ¿sí?, de controlar los acontecimientos. ¿Y cuál es la metodología en el pensamiento occidental? ¿Sí? La metodología del occidental se basa en modelos, ¿sí?, que al mismo tiempo están basados en estadísticas, en lo que es la generalidad. La generalidad se la mide, ¿sí?, y ahí se saca un método científico donde dice, si pasa esto, sucede lo otro, ¿sí? Este es el método occidental. O sea que la sincronicidad en este método no sería tomada en cuenta, porque sale de la generalidad, o sea que no ingresa a la estadística, ¿sí? Este método occidental obviamente influye en nuestra lógica de pensamiento. Por eso los occidentales por ahí nos sorprendemos mucho más de las sincronicidades que por ahí un oriental que la toma como totalmente inherente a su forma de pensar y de creer, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo o qué se dio cuenta Jung? Que con esta manera de pensar occidental, donde el concepto del tiempo es lineal, Él necesitaba otro pensamiento para apoyar las sincronicidades y para poder profundizar más las sincronicidades, que es el oriental, donde el concepto de espacio y tiempo es totalmente distinto. Vamos a ver un poquito los grandes lineamientos, ¿no? Tenemos poco tiempo, del pensamiento oriental, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el pensamiento oriental? Considera que todos los elementos del universo se encuentran vinculados, ¿sí?, formando una gran unidad, ¿sí? Esta realidad, la realidad concreta, la realidad que observamos por los cinco sentidos, se considera como una realidad ilusoria, ¿sí?, que es un reflejo de una realidad muy superior que la engloba. Y acá les voy a hacer recordar cuando hablábamos de los toltecas, que hablaban de la maya también, de esta ilusión, que nuestros sentidos a veces nos hacen distorsionar la realidad de algo mucho más grande que es, ¿sí? Esto también lo veíamos en la tolteca. Y claramente el tiempo para ellos no es lineal, ¿sí?, sino es circular. Los orientales hablan de círculos, de ciclos, donde uno nace, muere, se regenera, nace, muere, se regenera, y esto se da no solo en el ser humano, sino en cualquier cosa de la naturaleza, en cualquier ámbito, digamos, que esté dentro de este universo, ¿sí? Dentro del pensamiento oriental, el individuo es considerado, digamos, él en sí mismo un microcosmos que está dentro de un macrocosmos, ¿sí? O sea, el individuo micro forma parte de un macro entero que lo engloba. Después, el universo en su totalidad está visto como elementos interdependientes que se mueven bajo la influencia de un principio subyacente mucho mayor, una fuerza mucho mayor. Entonces, desde esta lógica, cuando suceden los acontecimientos, no se está analizando la causa, sino que se analiza qué otros acontecimientos pueden estar funcionando en simultáneo, ¿sí? Entonces, porque se dice que cada momento en el universo tiene una cualidad y en ese momento, en esa cualidad particular, resuenan todos los elementos del universo. Y este es el principio de los oráculos y hasta de la astrología, porque la astrología se basa en que nosotros nacemos en un momento particular del universo donde los planetas tienen su distribución particular y eso va condicionando nuestra vida, ¿sí? Y en los oráculos, ¿qué piensa la filosofía oriental? Que es el consultante, está en un momento sincrónico que resuena, digamos, con los elementos del oráculo que le van a dar esa respuesta que su alma necesita. Entonces, en esta resonancia es donde tienen cabida las sincronicidades y de ahí Jung, hoy lo estoy haciendo en inglés en vez de alemán, Jung las investigó en profundidad y se dio cuenta que sí, que tenían que ver con todo este pensamiento oriental y ahí encuentra claramente su fundamento. Otro ejemplo, digamos, es de los orientales, es la connotación que le dan a los números. Los números no tienen solo un símbolo cuantitativo, como en Occidente, sino lo tienen cualitativo y simbólico. Los números son energía, y esa energía es tomada por los orientales como todo un simbolismo también del universo. Así que esto me pareció muy interesante como para introducirlos en el tema de sincronicidades y contarles que, ¿qué pasó? Este pensamiento oriental empezó a tener mucha coherencia con todos los descubrimientos que hicieron los precursores de la mecánica cuántica. En ellos podemos nombrar, ¿no?, dos que son los más importantes, Wolfgang Pauli, que fue hasta premio Nobel de física, y Albert Einstein, ¿no? Paradójicamente, el libro que escribe Jung, que se llama La sincronicidad como conexiones a causales, saben que fue escrito en conjunto con Wolfgang Pauli, o sea, en conjunto, un psiquiatra suizo con un físico cuántico. Por eso les digo que también Ahora tengo una preguntita. Les digo que esto también nos muestra a nuestra mente occidental tan cuestionadora que finalmente todo está relacionado. O sea, todo está relacionado. Vamos a la pregunta. A ver. Rubén de Buenos Aires pregunta, ¿las sincronicidades son sincronicidades porque ocurren por sí solas o podemos forzarlas? Muy buena pregunta, Rubén. Ahora, dentro de unos minutitos, vamos a hablar de esto de forzarlas. Yo no hablaría de la palabra forzar, sí hablaría de la palabra pedir y recibir. Uno en un momento dado, generalmente Jung consideraba que las sincronicidades se daban en momentos de mucho estrés emocional, ¿sí? Con mucho estrés, inclusive nacimientos, muertes, guerras, es como que la psique estaba más abierta a recibir las sincronicidades. Forzar, yo no diría que se puede forzar, ¿sabes por qué, Rubén? Porque forzar tiene que ver con nuestro pensamiento occidental, que es el dominio y el control. ¿Se acuerdan la medición, la estadística? Esto lo hacemos para controlar. Y la sincronicidad tiene más que ver con el fluir, con el pedir y el recibir, con el no luchar, con lo que hablamos con Eckhart Tolle de no resistirse al presente, estar instaurado en el presente. Desde esa presencia, mi psique se abre a recibir las sincronicidades de esta fuerza mayor del universo. Desde forzar, el forzar tiene que ver con la mente, que quiere que las cosas sean como el ego quiere y le parece que son, que a veces las sincronicidades nos muestran que nada que ver, la cosa va por otro lado, ¿sí? También otra pregunta podría ser, ¿cómo me doy cuenta si una sincronicidad es realmente una sincronicidad que me está hablando mi alma o es algo que yo me estoy inventando? Ahí lo que les diría es, el alma sabe. O sea, si le ponemos la mente y le ponemos cuestionamiento y mucha vuelta, ya dejamos de aceptar el regalo. Las sincronicidades son como azarosas y como cosas más improbables. Yo creo que lo bueno de todo esto es aceptarlas como un regalo, inclusive pedirlas, ¿sí? Pedirlas y cuando se reciben, hasta pedir más. Pero de esta concepción de un todo que nos ayuda, de un todo integrador, y no desde la concepción del control, que yo quiero esto sí o sí para mí, ¿sí? Es más, mostrame el camino que quiero este camino, ¿se entiende? Mostrame el camino correcto, no quiero que este sea el camino correcto. Eso tiene más que ver con el concepto de la sincronicidad. A ver, algún tema que yo les estaba contando. Cuando se da cuenta Jung que además hay mucho paralelismo con lo que están descubriendo los precursores de la mecánica cuántica, ¿qué empieza a hacer? Se da cuenta que le puede dar mayor fundamento teórico a todas sus investigaciones de la sincronicidad. Entonces empieza a intercambiar cartas con Einstein y con Pauli. Tanto que con Pauli llegan a hacer este libro que yo les contaba, el libro de las sincronicidades, hecho por Jung y Pauli. Y con Einstein, lo curioso de Einstein, que la verdad que la vida de Einstein es más hermosa, ¿no? Para leer, es que cuando él se da cuenta que el universo tiene esta lógica, esta fuerza tan impredecible, se acuerda que también todo lo que los descubrimientos subatómicos hablan de que una partícula afectada sincrónicamente afecta a otra partícula, no importa las distancias, cuando él se da cuenta de toda esta complejidad que en su mente científica era bastante difícil de abarcar, los últimos 20 años de Einstein se dedica exclusivamente a tratar de encontrar incongruencias, inconsistencias en la física cuántica. O sea, la misma física que él pregonaba, a encontrarle el error. Y sus últimos 20 años, lo único que hicieron es reafirmar más estos conceptos. Porque él buscando tratar de contradecirlos, cada vez encontró más argumentos a favor. Y ahí vemos cómo la física de vuelta se junta con la parte espiritual y lo que Jung dice, psique y materia, es un todo. También vemos el pensamiento oriental tiene mucho, yo les había dicho, el tema del tiempo no lineal, el circular. Y estos patrones circulares los vemos también en la naturaleza. Pensemos, los círculos de la espiral, de un caracol, del oído, de los huracanes. O sea, hay patrones geométricos que se repiten en la naturaleza y que también nos hablan de ese todo. Se llaman fractales, ¿no? O los denominan fractales. Y dicen también que por eso, es más, muchas obras de arte y muchas obras arquitectónicas repiten estos fractales. Y hay una teoría que dice que nuestra conexión con la naturaleza a veces nos deja en este estado de contemplación y absortos porque estamos en vinculación directa en ese momento con estos patrones que somos nosotros mismos, porque nosotros somos esta gran parte del todo, de esa fuerza increíble que nos maneja. Así que bueno, cuando pensamos en las sincronicidades, recordar, esto yo se los estoy trayendo porque es algo más que mágico. Uno puede leer artículos que dicen, sí, es la magia que podemos usar para. Yo les digo que es mucho más profundo que magia y desde ahí lo podemos entender y utilizar con mucha mayor certeza, porque sí es el universo hablándonos, es nuestra psique formando parte de ese universo, resonando con el momento y contestándonos la pregunta a través de esta simbología, ¿sí? Temitas que un concepto más antes que me olvide, también Jung habló del humus mundus, que es el inconsciente colectivo, mostrando que directamente este patrón también tiene que ver con el todo, y tiene que ver no con el todo, digamos, como un alma del mundo, que no repite las formas, sino repite los modos de actuar, pero también es una repetición, es como un todo que el inconsciente colectivo se fue construyendo y forma esta, digamos, alma, humus mundus que dijo Jung. Entonces, vamos a los concretos porque ya me quedan 2 minutitos. Yo me hice, les voy a leer rápido una, la historia china que más le gustaba a Jung en cuanto a transmitir las sincronicidades. Se llama El Hacedor de Lluvia. En cierto pueblo chino no había llovido durante varias semanas, por lo que se buscó un hacedor de lluvia. Al llegar el anciano al lugar, se fue directamente a la casa que le habían preparado y se quedó allí sin realizar ninguna ceremonia hasta que al tercer día llegaron las lluvias. Al preguntársele cómo lo había hecho, explicó que al llegar al pueblo se había dado cuenta de la ausencia de un estado de armonía, de tal manera que los ciclos de la naturaleza no estaban funcionando de manera conveniente. Como esa desarmonía lo había afectado también a él, se recluyó para restablecer su propio equilibrio. Y cuando este equilibrio se restableció, de acuerdo al patrón natural, la lluvia cayó. ¿Se acuerdan del programa anterior de Ho Oponopono? Cuando el doctor Len, en el hospital psiquiátrico, se recluyó a trabajar con los informes médicos y limpiaba las memorias en él. Este hacedor de la lluvia me hace acordar a esto. Exactamente como limpiando nosotros se limpian el todo. Y por último, yo tenía tips como para fomentar, digamos, y ayudas, digamos, para las sincronicidades. Se los nombro rápido: estar mucho más en el presente, conectarnos con nuestro interior, cultivar nuestra creatividad, soltar el control. Estos oráculos generales, consultar los oráculos de las cartas, vieron las cartas de los ángeles, las cartas de nuestros guías, y los personalizados. Podemos de repente agarrar un libro y abrirlo en cualquier página, y ahí seguramente, si nosotros tenemos que pedir la sincronicidad desde la humildad, desde la luz y desde el permitirnos ser informados, cuando lo hacemos desde ese lugar, fluye. Así que eso es una de, y bueno, siempre como decimos del sol, estar muy presente, ¿no es cierto? Entrenar esta capacidad de observación. Algunos dicen tomar libros llevar un cuaderno de notas donde uno las cosas que le parecen interesantes, los sueños, los escribe y después los va relacionando. Y bueno, como ya tengo que entregar el programa, por último, me pareció precioso que hoy que hablamos de Jung y de Einstein, leerles un fragmento de una carta que Einstein le escribió a su hija. ¿Se acuerdan que hablábamos de esta fuerza unificadora del pensamiento oriental que ordena el caos? Bueno, dice, hay una fuerza extremadamente poderosa para la cual hasta ahora la ciencia no le ha encontrado explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y que no haya sido identificado por nosotros jamás. Esta fuerza universal, querida hija, es el amor. Así que con esta frase los despido hasta el martes que viene. Espero que les haya sido útil. Gracias por estar. Beso gigante y excelente semana. Chao, nos vemos el martes que viene. Chao, cita.
¿Qué hay en tus ojos con solo mirar? Estás cansada de andar y de andar.
Para comunicarse con Miriam, puedes hacerlo a través del WhatsApp +54 911 5338 9763 o por mail michipoltu@gmail.com. Búscala en Instagram como reflexiones.para.la.sanación.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa a ondemand.com.ar.